has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy se cumple 3 meses del accidente de Adamuz y las víctimas exigen transparencia en la investigación y justicia. Antonio Herraiz.
Denuncian que el accidente que dejó 46 muertos y decenas de heridos era evitable. La vía estaba rota al menos 22 horas antes del siniestro y los mecanismos no alertaron de ese fallo, según ha trascendido de la investigación. De momento no hay conclusiones definitivas sobre lo que ocurrió aquel fatídico 18 de enero en Adamuz. Córdoba, Laura García.
3 meses y lo que queda sigue siendo el duelo de las familias de las 46 víctimas mortales y del resto de personas que resultaron heridas en aquel trágico accidente. Víctimas que siguen pidiendo justicia, una justicia que va lenta, que de momento no llega y además en un accidente en el que todavía nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Queda una investigación que sigue en curso y en la que cada información que no se da con transparencia solo acaba por añadir más dolor a las víctimas. Unas víctimas que esta semana se manifestaban a las puertas del Congreso. María Fernanda es la madre de uno de los fallecidos.
Mamá, algún día hay algo grave que va a pasar, pero no creí nunca creí que le iba a pasar a mi hijo.
Bueno, pues será la justicia la que ponga algo de luz a toda esta tragedia, la que también dé tranquilidad a esas víctimas, pero de momento una justicia que se vislumbra, que será un proceso de investigación largo.
Miles de personas se han congregado en el aeropuerto de Yaoundé, en la capital de Camerún, donde el Papa León XIV ha presidido una santa misa. Con esta homilía, el Santo Padre pone fin a su visita de 3 días a Camerún y vuela en 1 hora y media rumbo a Angola. El Santo Padre ha reclamado que los valores del Evangelio entren en el corazón de las instituciones para que no se conviertan en lugares de conflicto. Siguiendo el viaje del Papa está Eva Fernández.
El Papa se despide de Camerún con una misa multitudinaria en la que ha agradecido y aplaudido la vitalidad de la Iglesia. Joven, rica en dones y entusiasmo, les ha dicho, vibrante en su diversidad y maravillosa en su armonía. Durante la homilía les ha dejado un consejo útil para todos.
Personne ne doit être laissé seul face.
Nunca hay que dejar a nadie solo frente a las adversidades de la vida. Para ello, cada comunidad tiene el deber de crear y sostener estructuras de solidaridad y ayuda mutua en las que, ante las crisis, sean sociales, políticas, sanitarias o económicas, todos puedan dar y recibir ayuda según sus capacidades y sus necesidades.
Impresionaba ver durante la misa a tantas familias, muchos niños. La mayoría ha pasado la noche al raso para poder conseguir un buen puesto. La alegría desbordante de la población de Camerún ha sido una constante en esta etapa del viaje y los efectos de la presencia del Papa ya se están haciendo notar. De momento, al menos, no se ha registrado ningún episodio de violencia en el norte del país.
El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España que ha aprobado el gobierno ya está en marcha. El Ejecutivo espera más de 700.000 solicitudes de aquí al 30 de junio y la Administración duda de si será capaz de abarcar este desafío burocrático. Xavi Lasso.
Hay miles de casos como el de Musa.
Falta solo mis antecedentes penales que ha pedido desde mi país, pero todavía no me ha llegado.
Él, para poder regularizar su situación, necesita el certificado de antecedentes penales que debe concedérselo su país de origen, en este caso Guinea-Conakry. Pero no es el único escollo con el que se pueden encontrar los migrantes que soliciten papeles. El informe de vulnerabilidad o también una prueba de que ese migrante lleva desde antes del 31 de diciembre de 2020 en España, pueden retrasar mucho el proceso. Javier Sánchez es abogado en la Fundación Merced Migraciones y ha explicado a COPE que no entiende por qué el proceso de regularización solo va a durar 2 meses y medio.
Me parece demasiado corto para un proceso tan masivo y no parece que haya previsión de extenderlo, o sea que el que no presente en ese plazo, en principio quedaría fuera.
La administración prevé más de 700.000 solicitudes y ve complicado poder gestionarlo a la perfección en solo este periodo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y es sábado de final de la Copa del Rey en Sevilla, donde hoy se espera una máxima de 33 grados, Rubén Vasco.
Sí, ya lo saben, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Será la final que se disputará a las 9 de la noche en la Cartuja. Y nos vamos hasta Sevilla para conocer cuál es la posible alineación que podría sacar el Cholo Simeone, Antonio Ruiz.
No va a tener el Cholo mucho problema para el 11 de esta noche, que se va a acercar mucho al 11 tipo que viene luciendo últimamente con la incorporación de Pubil, y que por sanción se perdió el partido de Champions. Molina o Llorente en el lateral es la única duda, y Julián y Griezmann, por supuesto, acabarán el 11 en la punta del ataque.
Y por parte de la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
Tres incógnitas tendrá que despejar Matarazzo, Marrero o Remiro bajo palos, Gorrocha o Brais Méndez en el centro del campo, y Barrene o Pablo Marín en uno de los costados. A partir de ahí, todos los cañones Chiriolín preparados para buscar la gloria. Oyarzábal está al 100% recuperado y asistido por el buen momento del portugués Gonzalo Guedes. Taque Cubo esperará su momento desde el banquillo.
Y hoy no tenemos jornada en primera división, pero sí en segunda, con tres partidos: Zaragoza-Ceuta, Castellón-Burgos y Cultural Córdoba.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias, y aquí vamos a introducir un poquito de glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque ¿cómo es Koldo? ¿Cómo es Ábalos? ¿Cómo son esos señores ordinarios, tirados, absolutamente impresentables? Unas clases de elegancia tendrían que haber seguido. Y a veces frente a la actualidad nacional o internacional, estoy pensando también en Trump, realmente es necesario un refugio con un poco de buen gusto. Al final, la urbanidad es también una cuestión de educación, de relaciones y de paz. Y por eso nosotros tenemos aquí a Carmen Lomana.
Buenos días a todos. Feliz sábado, hace un día radiante. Y nada, vamos a empezar y a hacer un programa estupendo.
¿Cómo me viene, Otín?
Qué elegancia, por Mira. Favor. Y cómo brilla. Llevas un collar precioso.
Ah, el collar está hecho sobre...
cristales.
Sobre punto de cashmere. Es que me pareció muy original.
Desde luego. Y brilla tanto que ilumina el rostro.
Sí. Y luego tiene una cosa que a mí me encanta, que es una camisa masculina blanca, sin más, remangada a medio codo, con una falda color camel hasta media pierna. Y es que esa mezcla del blanco y del camel...
Muy sí, elegante.
A mí me gusta.
No falla.
Mira el peli cómo va.
El peli, pero tú...
Elegante, ¿eh?
Eres del Atleti, mi amor.
Soy del Atleti también.
Y yo también. ¡Apaleti! Que vamos a ver.
Se le ha iluminado a Carmen la cara en cuanto ha entrado el peli por la puerta y ha visto la camiseta que llevaba. Bueno, le ha faltado ponerse a saltar.
La verdad es que...
Pues yo pensé que iba a ir con la Real por sus lazos con San Sebastián.
Vamos a ver, yo soy muy churriurdi, soy muy de la Real, pero vivo en Madrid, y en Madrid... soy atlética y adoro el Atleti porque, entre otras cosas, me encanta la afición del Atleti, los sufridores que son, pero que les da igual, aunque les metan 13-0, piden prórroga.
No des golpes en la mesa, que hoy vienes muy entusiasta. Y se oye pumba, pumba.
De la emoción.
Claro. Tenemos también a Miguel Rupérez, que es amigo del programa, oyente asiduo, y que de vez en cuando nos visita. Buenos días, Miguel.
Buenos días, Cristina.
Pues ahí va a estar acompañándonos. Bueno, la cuestión es que vamos rápidamente, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas.
Menuda hora.
Efectivamente. Sí. Y entonces la primera pregunta tiene que entrar ya.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Mira, sé que te gusta que te pregunten cosas de relaciones de pareja. Tengo 32 años y me es imposible encontrar un chico mínimamente maduro de mi edad. ¿Por qué crees que cuesta tanto encontrar a alguien que sepa lo que quiere y que no le dé miedo sentar cabeza?
Pues mira, esa es la pregunta del millón, porque toda la gente joven, está mucho igual. Más joven que tú incluso, están igual, o sea, porque nadie quiere comprometerse a nada, porque viven...
Bueno,
pues
particularmente
no sé.
Los hombres, ¿eh?
Sí, los hombres sobre todo. Yo creo que las mujeres en este momento están dando un ejemplo de trabajo bien hecho, emprendedoras. No, también hay hombres estupendos, pero menos. Los hombres no quieren compromiso.
¿Por qué nos queréis comprometer?
No tengo ni idea. No,
Diego,
tengo
¿por qué nos queréis comprometer?
Estoy comprometido, ¿eh?
¿Tú estás comprometido?
Está casado y con niños.
Bueno,
niña.
Pero él tiene amigos y conoce el ambiente social.
No lo sé, quizá porque ha cambiado culturalmente los últimos años.
No, ¿y por qué es todo más difícil?
Porque
más bueno, difícil
económicamente,
comprar un piso,
la parte
alquilar
sí que
un piso.
Es cierto, pero
todas esas cosas hacen que no pienses en futuro, yo creo. Dices, me voy a comprometer con una chica para estar 10 años de novios. No, muchas veces yo creo que influye lo económico.
Influye, seguramente es un factor importante, ¿no? Porque culturalmente sí que es cierto que decimos, vale, me comprometo, me caso, voy a tener hijos, pero primero necesito tener una casa, tener una independencia económica, un buen sueldo. Y
claro,
eso.
Y si además luego quieres estar unos años viajando y no sé qué, pues de repente la chica tiene 45
ese
años
es el punto aparte,
y se acabó la maternidad.
Pero es que no es quiero viajar, quiero no. Queremos o deberían de querer la gente vivir bien, normal, formar una familia. Y cuando tú estás teniendo hijos y con muchos gastos, lo que menos se te ocurre es viajar. Bueno, nuestros padres no estaban todo el día viajando, ni nuestros abuelos.
Sí, hay unas
la
prioridades
clase media,
diferentes.
Media alta, incluso las clases altas, viajaban poco. En el momento de los hijos y la crianza
las
y tal.
Las prioridades son
sí que
otras.
Es cierto que lo de los viajes ha democratizado, pero no creo que sea el único factor.
¿Están los
no.
perros? Hay muchos más perros en España que niños.
Hay gente que directamente dice que no quiere tener hijos.
Bueno, pues
que está muy bien sola.
Pues sí, Hay gente para todo, como decía el torero.
Buckingham.
Mira, he leído que en el Palacio de Buckingham se va a hacer una exposición con todo el vestuario de Isabel II, sus sombreros, sus bolsos, etcétera. Y lo que me llama la atención es cómo se puede considerar elegante algo que desde mi punto de vista es tan rancio. ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Qué te parece el estilo de Isabel II?
Pues, esos
mira,
sombreros que parecían
es la elegancia, o sea, es que es otro concepto de elegancia. Si tú conoces el Reino Unido, conoces cómo se visten los ingleses de clase alta en general y cómo se han vestido y mucho más en la época de la reina Isabel II, era una moda que no tiene nada que ver y una moda en ella que ha perdurado en el tiempo. Se vestía más moderna con 20 años que después. O sea, siguió poniéndose lo mismo, pero ya estaba en desuso. Pero eso le da una enorme personalidad, gracia. Ella no tenía por qué ir con la moda del momento, ni con Mary Quant, ni con los grandes diseñadores, no. Ella iba como la reina de Inglaterra, que es lo que esperábamos todos. Y como iba su madre, la reina Isabel, no, Mary, ¿cómo se llamaba?
Ella no me acuerdo cómo se llamaba la reina.
Que era una
mujer. Era la bebedora de Ginebra que nos encantaba.
Claro, era una mujer escocesa, pero una escocesa típica, que iba siempre con unos sombreros llenos de flores, con 103 años, y eso es lo que les daba una identidad diferente. No pretendían ser ni modernos ni elegantes, era su forma de vestirse y su elegancia, y la que los ingleses querían y les gustaba.
Ahora, yo reconozco
ese bolso que llevaba siempre, que decías, ¿qué llevará en ese bolso? El bolsito pequeño.
El bolso parecía
ahora
un cabas.
Se lleva de moda.
El
ahora
bolso
vuelve.
Parecía un cabas. El sombrero parecía una papelera, muchas veces. Y el traje era homogéneo, desde el cuello hasta los pies, de un solo color, generalmente pastel. Y punto.
Bueno, era el azul claro que le chiflaba, el rosa,
el
verde manzana. Eran esos colores. Jamás habrás visto a Isabel de estampados. Jamás.
Pero vamos a decir y que era elegante, no se puede decir, ¿eh?
Es que nadie decía que era elegante. Decía que se vestía de acorde a su clase social, que era reina del Reino Unido. Y que en Londres y veías a mucha gente vestida como la reina. La admiraban, la adoraban. Y nunca.
Creo
o sea,
que era práctica.
Lo maravilloso de Inglaterra es esa dualidad, ¿no? Los más modernos, los más cool, los que marcan más moda. Pues mira, los punkis y aparte de los punkis, muchos, ¿no? Mira todos los grupos, los Rolling, los Beatles, Supertramp. Bueno, cantidad. Eso unido a lo más clásico y más rancio. Y siempre ha convivido muy bien. Y es una de las cosas que me entusiasma de los ingleses, que no tienen ningún complejo de nada. Y guardan una tetera de su abuela con desconchones porque es antigua y porque les gusta y prefieren eso a comprarse una supermoderna, ¿no?
Vamos a hablar de Ozempic, del medicamento para adelgazar. ¿Qué te pasa?
No, que tengo la garganta mal, muy seca. Yo creo que es alergia.
Ah, ¿pero tienes agua?
Sí.
Es que se está quejando mucho la gente de la alergia.
Hola, Carmen. Tenía una pregunta que tiene que ver con alguna cosa que me está preocupando últimamente, y es el impacto que tienen estos medicamentos para adelgazar. Y bueno, en concreto, veo que con las redes sociales y demás, ahora parece que se ha vuelto a poner de moda esta delgadez extrema, ¿no? Como estaba en los 90, pero ahora en lugar de las pasarelas de modelos, pues tenemos Instagram. Y me parece que esto puede ser pues algo peligroso y algo que no sea positivo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y crees que es un problema o no? En fin, ¿qué piensas sobre esto?
Creo que es un problema muy, muy grande. Dime, Cristina.
Que tengo entendido que las modelos se pinchan ahora Ozempic.
Todo el mundo. Mucha gente. Y no se dan cuenta lo malísimo que es, las consecuencias que pueden tener. Porque una cosa es alguien que tenga una obesidad mórbida, que hay que hacer algo para evitarlo, y un médico te lo pone unos meses, supongo.
O la diabetes.
Pero, claro, es que es algo para diabéticos, que no te lo puedes poner a Tonison y estar 2 años a base de Ozempic, porque te caes como una mosca. Como le ha pasado a una amiga mía, se ha despertado, no sabía ni quién era. Claro, y muy mal. Y luego se les pone una cara fatal, que ya le han puesto el nombre de cara de Ozempic.
Anda.
Sí.
Bueno, la semana pasada fatal, hablábamos que se caía el pelo también.
No es nada saludable, se te marcan todos los... O sea, no, es una cara especial.
¿Pero qué rasgos tiene esa cara?
Pues rasgos de estar con mala salud, de no estar bien, de estar fatal, de no comer, porque el Ozempic en las dosis que se pone esta gente quita el hambre.
Pero cualquiera si no puede tener acceso al Ozempic. O sea, yo voy a la farmacia, no necesito receta.
No, necesitas receta. Lo que pasa es que muchísimos nutricionistas lo están prescribiendo, muchos médicos, y se está convirtiendo en una verdadera moda social.
Claro, porque adelgazan muy rápido. Luego llega el verano y sé de cantidad de gente conocida y amigas que se lo ponen, se pinchan para estar como un palo. Cosa más fea que una mujer seca y muy, muy delgada no hay.
O sea, el otro día he visto
horroroso.
Demi Moore, no sé si habéis visto esas fotografías.
Tiene cara
horror.
De Ozempic. ¿No?
Esa es la cara de Ozempic,
okay. Aparte de las muchas.
Pero escucha que la cara todavía la tenía mona. No. Es que tiene, en lugar de brazos, 2 palos. No exagero nada, ¿eh?
No, dos palos. Es horrible, horrible.
La espalda es como un mapa de huesos.
Y las piernas.
Y debajo de las axilas tiene unos pellejos colgantes.
Claro,
o sea, es una cosa.
El otro día me decía una amiga, mira cómo estoy, se cogía así, estaba en los puros huesos, pero la piel no, estaba como un pellejo, esto se parecía de goma, ¿no? Por favor, tener cuidado con estas cosas. Eso le digo, si nos están oyendo niñas jóvenes, no se os ocurra, no hay nada más feo que una delgadez extrema, y mucho más si es producida. Una mujer tiene que estar saludable y bien y lozana y que dé gusto verla y guapa. Y eso, si no comes, ni puedes tener buen pelo, ni buena piel, ni brillo en los ojos, ni alegría de vivir.
Ni nada de nada. Una pregunta más romántica.
Bueno, una pregunta para Carmen. Ahora que se habla tantísimo de la España vaciada, la España despoblada, bueno, como prefieras llamarlo, yo quería saber si te irías a vivir a un pueblo de pocos habitantes, con calma, pues, anonimato, relax, o si prefieres más el bullicio de las grandes ciudades. Gracias.
Mira, mi cielo.
A pinchar un hueso de oyente.
Yo irme a un sitio vaciado, pues aguanto 3 días. No, me puede gustar en un momento dado que estoy cansada, digo, quiero estar una semana sin hablar, sin oír a nadie, leyendo, paseando. Pero a la semana me subo por las paredes ya.
Es un ser, o sea, totalmente quiero, social, Carmen. Es
quiero
un caso antagónico.
Venir a Madrid. Siempre lo he dicho, cuando sea vieja, por favor, si estoy atontada, llevarme a Nueva York y ponerme en mitad de la calle, que vea toda esa energía y toda esa gente que hay y a ver si me espabilo, porque claro, me llevan a un pueblo y ahí tranquila, duermo, como, veo la tele, suponiendo que haya tele, pero, y en un año estoy liquidada.
Pero liquidada. Vosotros, bueno, tú vives de hecho en un pueblo.
Sí, bueno, un pueblo de 60.000 bueno. habitantes, claro, pero me gustaría que fuera más pueblo, animado. Más pueblo.
Sí, ¿te gustaría sí, sí. más pueblo?
Sí, la verdad es que sí. De hecho, cada mañana me levanto, digo, si ya vivo cerca de la montaña, porque vivo en lo que es el comienzo de la Sierra del Guadarrama, pero yo todavía me subiría más arriba.
Pero escucha, tú durante la semana trabajas y en te Madrid, mueves claro, y está claro, sí. eso es diferente.
Por eso anhelo ir al pueblo.
Estamos hablando de que te vayas a vivir al pueblo directamente.
Pero yo no me aburriría, ¿eh? Yo me no ocupo sé. Muy bien mi tiempo libre cuando que no yo estoy tampoco, en Madrid.
Yo soy una persona que sé vivir muy bien sola, pasármelo bien sola, pero de ahí...
Pero tú eres muy social. Vivir,
soy muy social.
Tú eres muy social. ¿Y Diego, social?
Soy social, pero, a ver, irme a vivir a un pueblo, si tienes servicios y
internet.
Buena comunicación para poderme escapar de vez en cuando a la ciudad, como puede ser el caso de Beatriz en Collado Villalba, pues encantado de la vida, la verdad.
Bueno, pues por eso, ¿no? Si yo me parece que los pueblos son preciosos y a veces me he tirado un mes en un pueblo.
Se está, no de, me ha se está de lujo. Nada.
Pero si es un pueblo con mar, yo en pleno secano, no.
Un pueblo de Castilla montaña. Te da algo.
No, yo no soy castellana, o sea, adoro Castilla, me parece preciosa esa llanura, pero yo soy de mar. Sí.
Una señora, me parece que es una señora, no sé si es una señora, con las preguntas de las bodas, que es que hay un montón.
Claro. Me gustaría hacerle una pregunta a Carmen Lomana. Este verano tengo una boda en la playa, en Mallorca. Y voy a lucir un vestido de escote en pico con mangas de murciélago. Los complementos que quería ponerle serían dorados. Entonces mi pregunta para Carmen es, ¿qué tipo de complemento puedo meterle a este vestido? ¿Un collar largo, varios collares superpuestos, pendientes pequeños, pendientes grandes, largos? Me gustaría que me ayudase con esta cuestión. Muchas gracias a todos.
Pero si no me has dicho el color del vestido, alma de Dios. Ah, no me ha dicho el color del vestido.
Pero el escote sí, yo tengo la misma.
Pero el escote sí, no.
Siempre.
O el escote en pico.
¿Qué hacemos?
Yo no me pondría ni collares. En todo caso, uno cerca del cuello.
Una gargantilla.
Pero, claro, una gargantilla que puede ser dorada o con una cadena bonita dorada. Pero dejar el escote en pico que queda muy bonito, te estiliza el cuello, todo. Uh-huh. Y luego además si llevas mangas de murciélago, que son estas unidas, uh-huh. ponte unos brazaletes. Te puedes poner unos brazaletes dorados bonitos, si quieres un collar y si no unos pendientes. Unos pendientes ideales, un poco grandes, largos.
Claro, prescinde del collar y ponte los pendientes, claro, y los brazaletes. Prefiero.
¿Los brazaletes tienen que ir en la misma línea que la gargantilla y los pendientes?
No,
es decir,
no.
Si tiramos al dorado, todo en dorado.
Ah,
si
eso
tiramos,
sí.
Se usa siempre.
Exceptuando perlas. Si llevas perlas, te puedes poner brazaletes dorados. Oro, no sí. tiene nada que ver. Y los brazaletes sí pueden ser que sean gemelos, o sea, que sean iguales, un poco anchos, que además te recogen la manga un poco. Quedan muy, muy bonitos y pendientes. No, si te ocurra poner con un escote en pico, un collar largo que te tapa el pico todo. No. Y di el color, pues eso es importante.
Bueno, pero si te fijas, efectivamente, sí. la estructura era crucial, ¿no? Porque esto claro. que has descrito, lo mismo va con un vestido lila claro que verde manzana. Una pregunta personal.
Hola, Carmen. Has hablado varias veces de ser auténtica y decir lo que piensas como sin autocensurarte. ¿Y cómo dirías que esa autenticidad o esa forma única de estar siempre como entre las dos, ¿no? La elegancia y la sinceridad, ¿te ayuda o te complica la vida?
Bueno, yo creo que la sinceridad, la espontaneidad. A veces yo uy, no sabes lo que he aprendido ya, callarme.
Pero increíble.
De todas maneras, no tiene por qué no ser elegante, porque yo nunca digo a alguien, esta es una tal, por cual. No, yo comento lo que me parece suavemente. Y casi siempre coincide con lo que piensa mucha gente, porque yo no critico por criticar, nunca. Ahora, espontánea, decir a veces cosas que a la gente le ha sorprendido, pues que no lo puedo evitar, es que soy así. Luego digo, ¿y por qué? ¿Por qué saldrá en todos los digitales? ¿Y por qué les habrá hecho
muchas veces llama y dice, no quita ese titular?
Digo, yo no he dicho eso.
Yo no he dicho eso y lo he dicho 5 veces. Sí. Pero es que me hace muchísima gracia. Y
es
la
verdad,
pregunta
es verdad lo que dices, Cris.
Mm. Y el oyente pregunta si eso te causa más ventaja o más dificultad.
Fíjate que yo creo que más ventaja, mira lo que te voy a decir, porque la gente le dice, sí, así, nos encanta, porque eres muy natural, muy espontánea, dices lo que pensábamos muchos, no.
Y dices lo que nadie dice, pero todo el mundo piensa.
Y digo lo que nadie dice.
Eso es verdad.
Y sí, bueno, pues es que no lo puedo evitar, pero que he sido así toda mi vida, ¿eh? No es ninguna pose.
Bueno, vamos a repetir que el teléfono para plantear preguntas de voz a Carmen Lomana es el 666-55-4000, reitero. Mensajes de voz, 666-55-4000.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomasa, tienes 70 años,
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
5 llamadas, 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa
a escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando, con hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el pulpo cocido 400-600 gramos a 12,95 euros la pieza. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Moeve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Alcampo, del 17 al 19 de abril, tienes el pulpo cocido 400-600 gramos a 12,95€ la pieza. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1/6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Ven a Telepizza por tus pizzas medianas por solo 5,95 y sal con... Un tardeo improvisado con los del curro. Un partidazo para ver con tus colegas. O una maratón de series con tus compis de piso. Ven cualquier día a Telepizza por tus pizzas y saldrás con más planes que nadie. Llévate todas las que quieras por solo 5,95. Telepizza.
Todos tenemos a un Andrés, al que queremos por...
Ya sabes.
Como a Cofidis, al que querrás por la oferta exclusiva en tu préstamo solo hasta el 30 de abril.
Más info en cofidis.es.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía Cope es tu sitio.
De esos 22 millones de afiliaciones, hay 1.2 millones de estudiantes que están haciendo prácticas. Y la pregunta es, ¿se pueden considerar realmente estos estudiantes en prácticas como puestos de trabajo?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cayetana la Duquesa de Todos es el título, tan certero como evocador, del primer documental producido por esta casa, por Ábside Media, y que está siendo un absoluto éxito, ya está en Netflix. Habla, evidentemente, de una mujer de altísimo linaje que supo moverse con naturalidad entre todos los estamentos sociales, sin impostura, sin distancia, con una mezcla muy poco habitual de autoridad y cercanía. Y eso es precisamente lo que recoge el documental, una mirada íntima construida con una documentación excepcional del archivo familiar, con fotografías, que todo esto pues hace muy amena la cuestión, y con imágenes en movimiento, un material único que permite incluso ver a Cayetana en una época de la que casi no existen registros audiovisuales, como la década de los años 30. Esto es a la vez un repaso de la historia de España. Imágenes que por sí solas ya cuentan una historia. Beatriz, ¿qué nos puedes contar?
Pues que descubrimos a la mujer a través de las voces de quienes la conocieron y quienes la quisieron. En este documental, Cristina, aparecen cuatro de sus seis hijos, dos de sus exnueras, Genoveva y María Eugenia, artistas del flamenco, figuras populares como Vittorio Luquino o Los Morancos, además de amigos y amigas íntimas como Carmen Tello. Todos aportan piezas de un mismo mosaico para acercarse a una mujer compleja, irrepetible, cercana al mismo tiempo y a la que España volvió a mirar en el centenario de su nacimiento.
Ella nació 50 años antes de lo que tenía que haber nacido.
Es que Cayetana es de esos seres humanos que deciden vivir su vida, pero vivirla de verdad, con criterio propio.
Humilde, con una cantidad de títulos para empapelar cualquier palacio entero.
Detestaba la falsedad y detestaba la debilidad.
Una mujer muy atractiva. Independiente de las independencias, era muy atractiva.
Encontrar el amor y tener pareja, eso para ella era esencial. Le gustaban los señores un disparate y le gustaba conquistar y ser conquistada.
Le gustaban los señores un disparate.
Bueno, esto lo decía su exnuera.
Cayetana Fitzjames Stuart nació en Madrid en 1926 en el Palacio de Linares, ya duquesa.
De Liria.
Ah, por... el Palacio de Liria, siendo ya duquesa, literalmente. Ostentó más títulos nobiliarios que ninguna otra persona en el mundo, hasta el punto de figurar en el libro Guinness de los récords.
Y sin embargo, cuando le preguntaban que qué se sentía siendo duquesa, respondía así, con algo desarmante. Pues no lo sé, siempre lo he sido.
Usted tiene 6 títulos de duquesa, 1 de condesa duquesa de Olivares, 17 de marquesa, 20 de condesa, 1 de vizcondesa, 1 de condestable de Navarra. Además es 18 veces grande de España. Es usted la persona más noble en ese sentido estricto que hemos entrevistado. En total creo que son 46 títulos. ¿Consigue usted acordarse de todos?
Pues no sé, creo que son 47. Pero no me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Porque hay una que... la que falta allí, que es... alcaldesa perpetua de los Alcázares de Sevilla.
Bueno, esto es un sonido sacado de una entrevista que
me encanta porque la voz es completamente diferente. Se reconoce, pero muy, muy cambiada.
Claro.
Y luego, fíjate, se acordaba de los 46 títulos.
¡Qué barbaridad!
Cayetana nació de la unión de dos grandes casas, la de Alba y la de Berwick. Su padre era Jacobo FitzJames Stuart, una figura clave de la aristocracia española, diplomático durante el franquismo, y su madre, María del Rosario Silva, murió de tuberculosis cuando Cayetana tenía apenas 8 años, una pérdida que la marcó profundamente.
Recuerdo que le afectó mucho cuando su madre enfermó. Cuando me contó que le lanzaba las zapatillas, todavía la veía yo afectada, ¿no? Por esa imposibilidad de poder acercarse a su madre y no entender lo que estaba pasando, no poder hacer un gesto de cariño.
Porque la madre le tiraba la zapatilla para echarla en el dormitorio y no contagiarle la tuberculosis.
No contagiarla.
Y la niña pues experimentó un desarraigo, una huella que nunca desapareció del todo.
Fue hija única y desde muy pequeña creció con esa sensación de tener que estar a la altura de su legado, un legado que no eligió pero que le venía dado. Recibió una educación estricta de corte británico, pasó parte de su infancia en el extranjero, especialmente en Londres, donde su padre ejercía funciones diplomáticas.
Desde luego lo que hacía era mucha vida con ella, yo creo, toda la que podía. Ella lo adoraba, ella lo tenía totalmente, vamos, en un pedestal. O sea, para ella su padre ha sido lo más importante de su vida.
Y claro, siendo niña estalla la Guerra Civil Española y su padre hace todo lo posible para protegerla, la aleja de España, también de su casa, el Palacio de Liria, que queda muy dañado durante la contienda.
Desde joven fue consciente de lo que significaba ser heredera de la Casa de Alba, no solo un título, sino una responsabilidad histórica. Hablamos de uno de los patrimonios más importantes de Europa, con siglos de legado y una gestión compleja que exigía orden, visión y continuidad. Y eso marcó también su vida personal, porque aunque era una mujer enamoradiza, entendió pronto que su elección de pareja no era solo una cuestión sentimental, sino también de estabilidad para su casa. Y con ese criterio se enlazó con su primer marido, Luis Martínez de Irujo, con quien se casó en 1947. Fue una figura clave en su vida y en la modernización de la familia.
Aparece en la vida de Cayetana, el hijo del duque de Sotomayor.
Luis Martínez de Irujo pertenecía a una de las grandes casas de nobleza de España. Era un hombre muy inteligente, muy trabajador, muy sencillo. Tenía todas las cualidades que tenía Cayetana, las tenía él también.
Luis María Ansón.
Sí, sale muchísimas
Mi primer jefe y maestro.
El primer marido de Cayetana era maravilloso. Y el segundo, que no era tan maravilloso, porque tenía un carácter bastante insoportable, sin embargo hizo muchas cosas buenas para la fundación, para el archivo, Jesús Aguirre.
Ahora abordamos el capítulo de Jesús Aguirre, pero vamos con el fruto del primer matrimonio.
Don Luis Cayetana tuvo 6 hijos, con él impulsó la catalogación sistemática del patrimonio artístico de la Casa de Alba, organizó las colecciones, los archivos, los bienes que hasta entonces no estaban plenamente estructurados. Bajo su impulso, la gestión del legado empezó a profesionalizarse, sentando las bases de una administración más moderna y sosteniendo un patrimonio único en el mundo.
Para asegurar su conservación, Cayetana creó la Fundación Casa de Alba, que hoy protege un patrimonio de enorme valor. Manuscritos de los Reyes Católicos, documentos relacionados con Cristóbal Colón y obras de grandes maestros como Francisco de Goya o Diego Velázquez.
Y sí, luego se casó con Jesús Aguirre, intelectual, es jesuita. Fue un matrimonio distinto, que estuvo marcado por la distancia en los últimos años y por una convivencia compleja.
Sin embargo, Jesús Aguirre no se adaptó o no le gustó la vida de Sevilla. Prefirió estar en Madrid y se marcha a vivir a Madrid.
Bueno, eso pasa en todos los matrimonios. Los primeros años fueron de mucha connivencia y los últimos años pues esa connivencia se había deteriorado.
Pero ella estaba enamoradísima
de Jesús.
Sí, yo creo que le gustaba porque le daba cañitas, ¿sabes? No la consentía tanto, a lo mejor.
Y finalmente llegó su tercer marido, Alfonso X, que desde luego constituyó una sorpresa, una relación muy mediática, la diferencia de edad suscitó una curiosidad enorme y con el tiempo acabó siendo comprendida.
Esto fue un disparate. Un disparate porque hablaba todo el mundo. Y todo el mundo sin conocer ni saber de qué iba la historia, opinaban. Yo me acuerdo que me dijo un hermano mío, no veas televisión, porque estaban diciendo cosas que no era yo.
Bueno, ya lo contamos, cierto. Pero Cayetano, uno de los hijos pequeños de la duquesa, fue con su hermano, creo que era Carlos, a ver qué intenciones tenía con la madre.
Hablar como si fuera el papá.
Como si fuera el padre. ¿Y usted qué quiere? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Son lícitas? El caso es que Alfonso Díaz renunció a cualquier tipo de herencia y siempre defendió que su relación era sobre todo personal.
Porque este hombre siempre había estado enamorado de ella platónicamente. El marido anterior de Cayetana, Jesús Aguirre, y el hermano de él eran íntimos. Y entonces pues era mucho más joven, pero la tenía idealizada.
Eso le dio muchísima alegría.
¿Eh? Y la hizo muy feliz. Muy
incluso
feliz.
Se operó para seguir el ritmo en los últimos años de vida y los hijos están muy agradecidos.
¿Se operó
Alfonso.
De qué?
Creo
pues
que era de la
tenía
cadera, ¿no?
Un problema
de movilidad.
De la cabeza, tenía ¿sí? un líquido, perdía líquido raquídeo o algo así. Entonces no veías que se iba doblando. Y no, tenía que ir en silla de ruedas y era una operación muy peligrosa y muy delicada. Y ella
lo hizo,
la afrontó y salió todo muy bien y ahí se puso derecha y empezó a viajar y a ser feliz.
Si algo definió a Cayetana fue su carácter. Era cercana a los artistas, con vínculos reales con el flamenco, se la ve en el documental Bailando, con el universo gitano, profundamente ligada a Sevilla, rompió moldes dentro y fuera de la aristocracia, bailaba sevillanas en público, le daba igual el protocolo, pintaba como forma de expresión personal, le encantaba montar a caballo. En cualquier caso, defendía sus ideas sin rodeos y sin excesiva diplomacia.
El día de la boda salió a bailar para el pueblo, salió del Palacio de Dueñas a bailar, que tuvo mucha
gracia. Y había algo más que le hacía muy reconocible, su sentido del humor.
¿Y usted lo que le traigo?
¡Oh, qué maravilla!
Esto lo he comprado todos los chinos, doña Cayetana.
Gracias.
Bueno, incluso los morancos que la imitaban, la imitaron delante sí. de ella y ella se reía y se reconocía en la caricatura y asumía con naturalidad que también podía ser un personaje de sí misma.
Vivió con una libertad poco habitual, tengamos en cuenta los hijos, los años de los que fue hija, la evolución de España, y siempre desde una mezcla muy suya de espontaneidad, orgullo y cercanía, que la convirtió en una figura ciertamente irrepetible.
Mi forma de pasar por la vida y mi aspecto y mis ideas no creo que sean muy de acorde con todos mis antepasados, aunque yo tengo mucho orgullo de ser una alba y esa parte lo llevo con toda naturalidad y en fin, no hay por qué tener postín de nada porque todo el mundo pues tiene orgullo de su propia familia.
Y hay un detalle, ¿verdad, Beatriz, que resume muy bien quién fue? No está enterrada en el panteón familiar del monasterio de la Inmaculada Concepción de Loeches, donde reposan generaciones de los Alba. En Loeches es este un punto absolutamente de referencia. Cayetana eligió descansar en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, un espacio mucho más acorde con la mujer que fue, libre, cercana, imprevisible, profundamente querida y desde luego ligada con la ciudad que amaba por encima de todo.
Eso que nació en Madrid. Y dice, me gusta Madrid, pero yo soy de Sevilla.
Pero tenía muchos vínculos con Sevilla y bailaba de maravilla. Tenía Enrique el Cojo,
fue su maestro, ¿no?
que la enseñó a bailar y de verdad era espectacular.
Pues recordad, el título se llama Cayetana, la duquesa de todos. Es el primer documental producido por Ábside Media, o sea, por nosotros, y ya se puede ver en Netflix.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Her face is a map of the world, is a map.
Querida Carmen, tenemos que recibir a una muy buena amiga de Beatriz Pérez Otín. Preséntale tú.
Ah, es que yo cada vez que me siento al lado de Begoña Pérez, que ve como si fuéramos familia, la ordenatriz, me pongo muy contenta.
Es estupenda.
Hay que hablar de algo de orden. Mi Begoña, por favor, la ordenatriz. Es querida por mí, pero por muchísima gente. Porque se ha hecho querer por la espontaneidad que tiene. Porque antes de darnos un consejo, lo prueba ella en sus propias carnes, en su ropa, con sus hijos. ¿Qué tal estás?
Muy bienvenida. Bien, buenos días, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bea.
Es Begoña Pérez, la ordenatriz, influencer, experta en organización del hogar. Y habíamos pensado en esto, en este momento, que es verdad, claro. Carmen, un momento de transición.
Yo he trabajado con ella y realmente...
Acércate un poco al micrófono porque no...
Ella es un prodigio de organización mental y física. Pero es que estamos en el típico momento de quito ropa de invierno, pongo de verano, que es tremendo la que se monta en las casas.
Sí.
Por lo menos en la mía.
Bueno, es que sería súper interesante que nos contaras, porque tú, claro, con tanto vestido,
bueno.
¿Qué haces? ¿Lo reactualizas? ¿Lo reubicas? ¿Vas de una casa a otra?
O sea, no, de una casa a otra no. Lo que pasa es que yo tengo, como he dicho muchas veces, no tengo armarios, tengo habitaciones.
Claro.
Entonces hay parte de todo lo que es de invierno que se guarda en verano y se saca lo de verano y otras que viven perpetuamente en esa habitación o en ese sitio. Hay otro que es para trajes de noche. O sea, yo no soy un ejemplo, ¿eh? Pero que tengo
porque es tu
ordenado,
vida, ¿no? O sea, aquí cada uno nos tenemos que adaptar a lo nuestro.
Tengo todo ordenadísimo, zapatos, bolsos, cajas con lo que hay,
sí,
todo perfumado. Sí, sí, no,
sí. Todo. Sí. Curiosamente, además, antes de abordar el asunto de la, bueno, de la relocalización de la ropa y de tal, yo diría que nos da también por darle una vuelta al entorno. Bueno, primero están las plantas, lo decíamos la semana pasada en el programa, que cambian a veces de sitio, que, bueno, tú cambias las orquídeas, por ejemplo.
Sí, 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 yo las, cuando ya se les van cayendo las hojas, las meto en el hospital, las pongo en el hospital, que es un sitio que tengo preparado para ellas, y ahí se quedan en barbecho hasta que empiezan otra vez a florecer. Porque hay mucha gente que cuando se les caen las hojas se cree que se les ha secado, que se ha estropeado y la tiran. No hagáis eso. Las orquídeas son muy fuertes y aguantan muchísimo.
Di que sí. ¿Y pero dónde las tienen... pones cuando ya tienen toda la floración? Que las
pues,
mías ya están en floración.
Hay un balcón, una ventana que no le da el sol directamente, pero tiene luz. Y las dejo allí, se riegan y todo como si estuvieran, como es que están vivas, ¿no? Y luego cuando empiezan a florecer salen mucho más fuertes cada año, porque claro, han pasado ya un ciclo y lo han superado.
Di que sí. Cambiar las plantas de sitio, sacar las que están dentro, algunas de ellas al exterior, darle una vuelta a las alfombras. Quiero decir, hay más cosas
eso,
en la casa, ¿verdad?
Eso,
la casa es un todo.
De
o sea,
importante.
Al final, y lo que dices del entorno, también casi hasta por dentro. O sea, si nos vamos fijando en, por ejemplo, pues en la cultura como asiática, que hacen como limpiezas de primavera, cuando empieza el año, cuando tal, todo en realidad lo tendríamos que ver holísticamente, nunca mejor dicho, porque va de dentro a fuera y de, o sea, de fuera a dentro y de dentro a fuera. Las dos cosas. Entonces,
bueno, ¿cuántas veces explica Marcio Ortega, que es castellana de pro, que en sus predios de su localidad de origen es el momento en el que se pintan todas las paredes de la casa?
Por en Andalucía, claro. Con la cal.
Con la cal se calan,
sí,
efectivamente.
Porque además evita bichos también y plagas.
Desinfecta.
Sí, sí, sí,
desinfecta.
Es que es todo, es que es todo, todo. Entonces,
y el perfume, para mí es tan importante, no perfumo mi casa igual en invierno que en primavera, verano.
Es que no, es que al final no somos lo mismo ni necesitamos lo mismo. Y a esto voy con el cambio de armario, que tenemos que hacerlo poco a poco, porque muchas veces queremos como, bueno, yo ya salen dos rayos de sol, primero nos apetece, ¿no? O sea, yo desde luego con este invierno que hemos pasado, que
bueno,
ha sido
como
poquito
yo, frío, que le voy ya enseñando el hombro.
Muy bien. Ahí para
deseos
adelante.
De sol, claro.
Y bueno, pues ahí que no nos entre mucho la prisa, porque hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, esto es así. por lo menos en Madrid, como sí, yo vivo aquí, general, pues lo siento, ¿no? Pero en general, porque siempre hay una lluvia, siempre tal. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos saquemos de Alpargata, aunque tengamos la Feria de Abril, que es lo que pega y que es lo suyo, pero que es que lo mismo. Si nos va a pillar una lluvia, que estemos bien. Entonces, vamos a intentar hacer el cambio de armario con sentido y con sensatez. Entonces, poco a poco.
A mí lo que me ha gustado es lo de poco a poco, porque si no te das una paliza, si que ves, al año siguiente estás traumatizado y
tú miras el tiempo, cómo va a hacer. Entonces dices, bueno, pues esta semana, como esta que hemos pasado, uh-huh, voy a sacar pues 4 o 5 cosas de verano para tener. Pero claro, no voy a sacar las 20 o 30.
Claro,
los shorts de la playa.
Totalmente de acuerdo.
Sacar eso es. Y además que nos dé para... Pues me pega con una chaqueta. Claro. Pero si hace más frío, pues me pongo un chal. Pero sí, a lo mejor ya la lana, ¿no? Entonces, pues espera, voy a quitar la lana gorda. Pues a lo mejor nos apetece el, precisamente hoy y mañana domingo una siestecilla. Pues ya no te apetece la manta de lana zamorana. Y que, ¿no?
Claro, o sea, 5 kilos de peso.
Efectivamente, que ya uno se asa mirándola. No, pues no. ¿Sabes lo que vamos a hacer? La vamos a cepillar con un cepillo de ropa. Cepillamos
la manta.
Sí, sí, sí. Esto lo tengo que hacer para enseñároslo. Y la doblamos con 4 o 5 hojitas de laurel para evitar polilla y ya lo guardamos.
El laurel.
Fíjate, es súper curioso. Bueno, pues es de verdad el mejor. O sea, es curioso porque seguro que me decís, pero como el laurel es vivo, como antes que hablábamos de la orquídea viva, es de los árboles que más bichos atraen y que más bichos tienen. O sea, después de los rosales viene el laurel, tiene como su aquel. Bueno, pues una vez arrancado, no evita bichos. Seco. O sea, puede evitar hasta gorgojos, hasta tal, pero bueno.
O sea, hace falta añadir a eso bolas de naftalina ni productos antipolilla.
No, yo soy antibola de naftalina. No, es que luego hay que quitar el olor. El olor ahora, de toda la vida.
Ahora hay cosas que no huelen, que como no huelen. La antigua naftalina, bien, que es china. Si queréis pero naftalina, ir a los chinos.
Pero también te digo una cosa. A mí me han devorado este invierno tanto jerseys de lana como abrigos de lana y los tenía con estos productos. O sea, que voy a probar lo de
con naftalina, ¿lo tenías?
No, con estas cosas.
Con
yo no voy a decir el nombre.
Que empieza por P también. Sí, de
hay
polilla.
Muchas cosas.
Ya, esto, bueno, he de
pero
decir una cosa.
Comen igual.
Cristina,
yo creo que se hacen resistentes.
No, voy a decir una cosa en favor, y no seré yo sospechosa de nada porque no hemos hablado de marcas ni nada, pero hay que restablecerlo cada año. El laurel también. Y luego te digo una cosa, la lana, pluma, el bisoncito, que hemos heredado, que yo qué sé, un chaleco de conejo, o sea, todo pelo, si te das cuenta, uh-huh, incluso un plumas, ¿no? O sea, lo que estoy hablando, lana y ese tipo de pluma y piel puede ser dañada por el bicho. Entonces, a ti, por ejemplo, que ya lo tienes metido en casa, a ver, no te quiero yo desanimar, pero que te queda una trabajera. Porque es el momento de la polilla, ahora mismo, cuando empieza a eclosionar.
Sí, las he visto.
Vamos a ver el tema de biología, efectivamente.
Y les gusta.
Pero
lo
no
mejor.
Las vemos, ¿eh? No las vemos, ¿eh? No se ven, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos con las que se ven.
Si
y que vuelan,
seda,
no vuelan. No vuelan.
Seda, cashmere, lo mejor que tiene, lo más
lo mejor,
caro,
exacto,
lo que come más fácil, vale, eso les gusta, es como
exacto,
caviar.
Sí, 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 y claro, y saben perfectamente. Y la alfombra puede haber, claro, sí, 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 la alfombra de lana de toda la vida. Entonces, cuando hagamos el cambio de armario, lo sacudimos perfectamente, que tenemos una terraza, pues en la terraza, en tal, pues que nos lo tenemos que llevar en el coche e ir un momento a, yo qué sé, a
bueno,
casa de mi madre,
en la
al campo.
Y lo barres.
No,
efectivamente, pero pasamos el aspirador inmediatamente, lo pasamos muy bien y tiramos esa bolsa.
¿Os
¿vale?
acordáis?
Abrimos los bolsillos.
Paz, paz.
Perdón, y ahora sigue, sí, totalmente. Antes nos pegábamos unas palizas. Bueno, que ahora. Bueno, pero Cristina, de verdad, o sea, abre los bolsillo, cada solapa. ¿Por qué? Porque no vemos el gusanito, el huevito, no se ve. No, no es microscópico, pero no se ve. O sea, que tiene su aquel. Pero bueno, poco a poco. Y entonces decimos, pues hoy tengo media hora, lo hago. Pues quito la alfombra, la enrollo, no sé qué, o la llevo al tinte. Pues eso, los abrigos de piel, si podemos, los llevamos a un buen peletero que lo mantenga en frío.
Claro.
O si, yo qué sé, si vivimos en una casa con varias plantas, pues que no esté arriba del todo, a lo mejor en plan ático, que esté abajo, como más fresquito, ¿vale? O sea, que pensemos dentro de nuestras posibilidades lo que podemos hacer. Y digo, nuestras posibilidades, porque a lo mejor dicen, no, yo no tengo de eso. No, es que a lo mejor tienes un plumífero que usas todo el invierno.
Sí, y tiene plumas de pato dentro.
Efectivamente, sí, o sea, sí. Que cuidado.
Y todo, cuando sacamos las cosas, las ponemos en otro estante o tenemos que embalarlas.
No. Es mejor guardarlas en bolsas de tela, por ejemplo, que transpire. O sea, que no le caiga todo el polvo, porque uh-huh. Claro, o sea, y si no, ¿cómo son las habitaciones y los vestidores y tal? Se nos llena de polvo, por eso. O incluso, yo qué sé, en la cocina, ¿no? O sea, lo que está al aire, al final el polvo, la grasa y tal, se mueve. Así que yo lo guardaría en bolsas de tela. De tela que transpira.
Que te regalan con los zapatos a veces.
Efectivamente.
O le pones sábana, compras una sábana. Exacto. Que no sea cara y se la echas por encima del colgador.
Muy
que
bien.
Cuelgue,
eso
y
es.
Tapa y ya la
podemos deja. Hacer agujeritos incluso. O sea, ah. Cada percha, un agujerito y entonces eso está como ahí, como cubierto. O sea, que esté cubierto. Y dices, no, pero es que entonces si hay polilla, pasa. No, es que tenemos que tratar antes el tema. Pero sobre todo eso, quedar con nosotros mismos y decir, mañana yo tengo media hora, lo hago. Pasado mañana, otra media hora. No, a ver, molesta, porque claro, es media hora que a lo mejor ya te apetece sentarte, pues eso, a oír la radio tranquilamente. Pero bueno,
la puedes oír mientras
nos la ponemos.
Es una combinación perfecta.
Claro. Efectivamente.
Porque te distrae, pero no te impide la tarea. O sea, que ponte a ello y llamaremos más adelante a la ordenatriz porque queda mucho para el verano. Querida Begoña Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotras.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
¿Cómo hemos cambiado?
De repostar a recargar, de 8 horas a 5, del mapa...
A escucharme a mí cada 500 metros.
De conducir a viajar.
Cambiar sienta bien. Nuevos motores, nuevos diseños y nuevo Citroën C5 Aircross desde 26.790 euros financiando. Con hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo.
porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Expósito va más allá de la noticia.
El 30% de los alumnos...